Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Paloma Oliver, miembro del Comité de Pruebas de Laboratorio en el lugar de asistencia POCT de la IFCC. A la doctora Claudia Crudo, bioquímica del hospital Dr. César Milstein, área hematología argentina. A la doctora María Pía Fossati, referente del área de endocrinología e inmunología en la unidad asistencial Dr. César Milstein, argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Esto es
Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Sergio Bernardini es profesor de Bioquímica Clínica y Biología Molecular en la Universidad de Roma, Tor Vergata, y es director de médicos en el Hospital Universitario de la misma universidad. Fue secretario de la IFCC de 2015 a 2017. Preside la Sociedad Italiana de Bioquímica Clínica y Biología Molecular.
Profesor
Sergio Bernardini, bienvenido al microscopio.
Thank you so much.
Muchas gracias.
In this interview, we want to talk about the Italian Society of Clinical Biochemistry and Molecular Biology.
¿Cuándo se creó la Sociedad Italiana de Bioquímica Clínica y Biología Molecular?
Bueno, se creó hace ya 51 años. En el último congreso celebramos los 50 años de su fundación.
¿Quién puede ser miembro de esta sociedad?
Technologists, biologists, physicians, pharmacists.
Tecnólogos, biólogos, médicos, farmacéuticos, y recientemente abrimos la membresía de profesionales de tecnología e informática y bioingeniería, considerando la fusión que ha tenido con la de la medicina de laboratorio.
¿Cuántos integrantes tiene?
Y hoy aproximadamente son unos 2.500 miembros, en su mayoría son biólogos, 500 médicos y aproximadamente unos 300 tecnólogos.
¿Cuándo se unió la Sociedad Italiana a Colabiocli?
Como presidente de la sociedad, tuve el interés de aplicar para la membresía en Colabiocli, porque sabemos que hace unos 30 años la Sociedad Italiana ya era miembro de Colabiocli junto con España. Creo que en esta unión con América Central y América del Sur es algo muy útil e interesante para nuestra sociedad italiana, porque va a ser un puente entre los países latinoamericanos y Europa.
¿Y cuáles son las principales áreas de interés del Comité Científico de la Sociedad Italiana de Bioquímica Clínica?
We have more 25 working groups.
Somos unos 35 grupos de trabajo en CBIOC y cubrimos la mayoría de las áreas de la medicina de laboratorio. Desde el punto de vista profesional, los grupos de trabajo se ocupan de áreas de investigación profesional, redes de trabajo y actividades útiles para la profesión que permiten mejorar el liderazgo de los profesionales de laboratorio en los hospitales, universidades y laboratorios.
¿Nos podría contar sobre el perfil académico de los profesionales que forman parte de la sociedad? ¿Son principalmente bioquímicos, técnicos?
Sí, como les adelanté, aproximadamente unos 300 miembros son clínicos. También tenemos más de 1000 biólogos, pocos farmacéuticos y el resto son principalmente médicos. Todos ellos están involucrados en el área de la práctica de laboratorio.
¿Y qué nos puede decir de las universidades? ¿Son principalmente públicas o privadas?
En Italia, las universidades que son del área médica son generalmente públicas, pero también hay universidades privadas, obviamente. En especial, universidades católicas que están homologadas con las universidades públicas. Pero la mayoría de las universidades para los profesionales de laboratorio, como le dije anteriormente, son públicas.
¿Y cuáles serían los principales temas de la agenda de la Sociedad Italiana de Bioquímica Clínica y Biología Molecular?
Estamos trabajando en la promoción del valor de la medicina de laboratorio a través de actividades. Reabrimos las relaciones con instituciones italianas y asociaciones de pacientes para mejorar el valor de la medicina de laboratorio y además queremos aumentar la internacionalización y por esta razón realmente decidimos aplicar para ser miembros de Colabiocli. Quisiéramos aumentar nuestras relaciones internacionales.
Doctor Sergio Bernardini, le agradecemos su presencia en el microscopio.
Okay, my pleasure.
Ha sido un placer para mí y volveremos a juntarnos en breve. Muchas gracias.
Hasta aquí compartimos Espacio Colabiocli.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Vigésimo Congreso Chileno de Química Clínica y Ciencias del Laboratorio, Santiago, Chile, del 23 al 25 de octubre de 2019. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Biomicroscopio.
La doctora Paula Esteban es bioquímica egresada de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, Argentina. Trabaja en el área de endocrinología del laboratorio DOMEC y la FASH, perteneciente al Hospital Alemán. Entidades acreditadas por ISO 15189 y Joint Commission International. Es miembro titular e integrante del Departamento de Bioquímica Endocrinológica de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo y miembro de la Sociedad Endocrina.
Muy bienvenida, doctora Paula Esteban, a El Microscopio. Hoy vamos a hablar del impacto de la cirugía bariátrica en los ejes endocrinos. Para empezar, Paula, ¿qué es la cirugía bariátrica y en qué pacientes se realiza?
Bueno, mira, la cirugía bariátrica, ya en este punto, en un momento creo que uno lo pensó más como una cuestión estética y la verdad que no es para nada algo estético. Ya es un tratamiento de una patología o de varias. Es el tratamiento para la obesidad, pero también para las comorbilidades asociadas a la obesidad, ¿no? Que son muchas y muy graves. Ya la obesidad por sí tiene una mortalidad bastante alta y todas las comorbilidades asociadas generan que sean causas de muerte anuales muy importantes. La obesidad trae diabetes, trae dislipemia, ¿no? Trae apnea obstructiva del sueño, enfermedad cardiovascular, hipertensión, problemas a nivel óseo, articulares. Y bueno, dentro de los tratamientos, una vez que se pasa la línea ya de lo que es el cambio de vida y de estilo de vida, y se intenta con un cambio nutricional, se intenta con farmacoterapia, que bueno, siempre está en constante desarrollo, y bueno, y como última línea, se propone la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica o metabólica depende con qué objetivo lo estemos pensando. Cuando pensamos en una disminución de peso, pensamos en nombre bariátrico, y cuando ya el objetivo es mejorar trastornos de tipo metabólico, como ser la diabetes, las dislipemias graves, ya hablamos de cirugía metabólica, que va bastante más allá de lo que es el tema de peso. Las recomendaciones actuales como candidatos para esta cirugía es para personas adultas con una condición psíquica particular, que no tengan adicciones, con un índice de masa corporal mayor de 40, en ese caso, para todo, digamos, para no necesita ninguna comorbilidad asociada. Ya con un índice de masa corporal mayor a 40 kilos por metro cuadrado, ya tiene una indicación de cirugía bariátrica. Si tiene un índice de masa corporal entre 35 y 40 y tiene alguna comorbilidad asociada seria, que es, digamos, diabetes, apnea de sueño, hipertensión, hiperlipemia, hígado graso, también es candidato a cirugía bariátrica. Y ya más recientemente se ha planteado la cirugía, digamos, metabólica en pacientes adultos con índice de masa corporal entre mayores de 30, o sea, entre 30 y 35, con enfermedades metabólicas de difícil control con la farmacoterapia. Diabetes muy rebelde, síndrome metabólico, dislipemias muy graves. Por supuesto que la determinación de una cirugía bariátrica se hace con un equipo multidisciplinario, eso está establecido en todas las guías. Acá no puede participar una especialidad en particular, desde acá está involucrado el cirujano, el nutricionista, el psicólogo, porque bueno, tiene una gran importancia todo lo que es el apoyo psicológico que se le da al paciente, la preparación en el durante y en el después en el seguimiento. Y bueno, básicamente la cirugía bariátrica en general hay distintos tipos. Hay varias técnicas, yo bueno, no soy cirujana, así que no puedo detallar las técnicas, pero sí, a grandes rasgos, tenemos cirugías que tienen una característica puramente restrictiva. Básicamente, se puede achicar el tamaño del estómago, como es en la banda gástrica, entonces la persona no come menos porque se llena más rápido. Básicamente, después tenemos algunas que son solamente malabsortivas, que ahí tienen que ver cómo se modifica el intestino, que se lo une a porciones distales, y eso genera un síndrome de mala absorción. Y después tenemos la combinada, que es la que, bueno, más se realiza y más se realiza en nuestro medio, que es el conocido, más conocido bypass gástrico en IDERUX, que ahí lo que se hace es se unen los dos componentes. Tiene un componente restrictivo porque se deja un pedazo de estómago muy chiquito, y se bypassea en la parte de intestino delgado, el duodeno y parte del yeyuno, y se une hacia la porción distal del intestino. Entonces, como en el duodeno y el yeyuno tenemos una mayor componente absortivo, digamos, ahí generamos un componente de mala absorción.
¿Qué siente el paciente después de la cirugía? ¿Cuáles son los cambios que percibe? Mencionaste que se llena más rápido, no tiene hambre tanto.
Hay muchos cambios que son de golpe, por eso es importante el tratamiento, ¿no?, el acompañamiento psicológico de los pacientes. Va a tener una capacidad, ¿no?, de su estómago mucho más chica, por lo tanto va a sentir una satisfacción mucho más rápida. Y además, bueno, el hecho de que estamos enviando una gran cantidad de nutrientes no del todo digeridos a la porción distal del intestino. Y esto va a generar que va a tener que tener una dieta particular, que se van incorporando alimentos de a poco, tiene que tener ciertos cuidados. Estos pacientes no pueden ingerir grandes cantidades, por ejemplo, de bebidas azucaradas de golpe, porque la llegada de mucho hidrato de carbono simple, sobre todo, ¿no?, azúcares, al intestino delgado puede generar lo que se llama el efecto dumping, que es que hay una sobrereacción del intestino a nivel hormonal, se liberan un montón de hormonas del intestino y además entra agua desde la circulación por un efecto osmótico de estos nutrientes y puede haber hipotensión en primera instancia. La glucemia genera primero una hiperglucemia, después una hipoglucemia, puede llegar a haber hasta desmayos. O sea que hay toda una reeducación que tiene que hacer el paciente en cuanto a la dieta, que eso, bueno, lo maneja el nutricionista con unas indicaciones muy pautadas de cómo ir incorporando distintos alimentos.
La obesidad suele tener como sombra la diabetes. Con respecto a la resistencia a la insulina, a la diabetes, ¿cómo evolucionan bioquímicamente los pacientes después de la operación? ¿Cómo se estudian? ¿Qué parámetros de laboratorio se utilizan?
Bueno, muchos de estos pacientes son diabéticos previos. Por supuesto, por su grado de obesidad, tienen inherentemente una resistencia a la insulina. Eso ya está acompañado al tener más masa grasa que lo normal, ya tiene una resistencia a la insulina. El efecto de la cirugía en cuanto a la acción sobre la diabetes y la resistencia a la insulina, en general, es muy bueno. Hay muchos estudios de tipo observacionales, pero en general en todos ya se ven cambios al alta del paciente en muchos casos y en el corto plazo, en las semanas siguientes, con mejorías que van desde la remisión de la diabetes a no requerir más tratamiento médico a reducir mucho el tipo de tratamiento que tienen, ¿no? Siempre va a depender de las condiciones de base del paciente. No es lo mismo un paciente que tiene una diabetes de muchos años y ya tiene un páncreas agotado. Entonces, por más que le mejoremos la ansiedad de insulina, ya no tiene producción, que un paciente con una enfermedad de más corto tiempo. Tiene mucha más chance de remisión ese paciente. Pero sí se observa en la bibliografía está entre el 20 y el 60% de tasas de remisión, pero arriba del 60% sí de mejoría de tratamiento de esta patología. Por supuesto, todas estas variables que estoy diciendo hace que, por ahí los datos que uno puede sacar de distintos estudios, tienen una cierta heterogeneidad porque, bueno, cada estudio plantea un punto de remisión distinto o el tipo de paciente incorporado no siempre es homogéneo, no es lo mismo esto que les digo, cuánto tiene la enfermedad de tiempo, ni cuál es la condición del paciente de base, pero bueno, sí se observa realmente unas tasas de remisión muy buenas. Es distinta entre las distintas técnicas quirúrgicas, pero la que mejor éxito tiene es el bypass gástrico, que es el que más se está usando ahora, y bueno, bioquímicamente lo observamos como una remisión de de cualquier diabetes, ¿no? O sea, se usa como parámetro de la hemoglobina glicosilada, y en general se habla de remisión con hemoglobinas glicosiladas de menos de 6,2, 6, 6,5, depende el punto que se use. Pero bueno, ese tipo de manejos. O sea, igual que un paciente diabético, se controla un paciente diabético. Y lo bueno de esto es que la realidad es que la cirugía metabólica, en este caso, con frente a la diabetes, es una cirugía que tiene un bajo grado de complicación, digamos. La mortalidad es muy baja, las complicaciones son poco frecuentes, sobre todo en el bypass gástrico.
¿El índice OMA es útil en estos casos?
El índice OMA no es útil en prácticamente ningún caso, porque el índice OMA es un índice que está pensado para estudios epidemiológicos. Digamos, la aplicación del índice OMA a una persona individual no es correcta, si bien es lo que se usa en la práctica muchas veces, porque la realidad es que la medición de la insulina resistencia es un poco complicada. Si uno usara métodos de referencia, por decirlo de algún modo, como es el clamp euglucémico insulínico, no es aplicable en la clínica. Y la realidad es que la mejor manera de evaluar la resistencia de insulina es por parámetros clínicos, por el perímetro de cintura, y a lo sumo por la relación glucemia-insulina en ayunas, pero el OMA no es un parámetro útil en ningún caso, en general. Y en estos casos, en realidad, bueno, ya el paciente previo a cirugía no es necesario hacerle ninguna medición porque es clínicamente resistente a la insulina. Y después la guía es más con los parámetros de diabetes, con la hemoglobina glicosilada, sus glucemias, más que nada con eso.
Claro. Y más allá de la insulina, lograr el equilibrio nutricional siempre es un gran desafío. ¿Cuáles son las deficiencias, si las hay, de vitaminas y minerales que se observan en estos pacientes? ¿Y qué dosajes tiene que encargar el médico, sin excepción?
Por un lado, La cuestión está con el tema de las deficiencias de vitaminas, es muy importante y ya empieza de antes, porque ya el paciente obeso de por sí tiene una predisposición a tener deficiencias nutricionales, porque su alimentación generalmente no es equilibrada. Entonces ya, digamos, previa a la cirugía hay que tener en consideración la evaluación de los... dentro de toda la evaluación que se realiza, ¿no?, del laboratorio en general, la de los micronutrientes y de las vitaminas. Por eso siempre hay que tener prequirúrgicamente el dosaje de vitamina B12 y de ácido fólico. Hay más o menos entre un 13% de deficiencia de vitamina B12 y un 20% de ácido fólico entre el paciente obeso, ya previo a la cirugía. Hay que evaluar el metabolismo del hierro, ¿sí?, con el hierro, ferritina, transferrina y la capacidad de saturación de la transferrina. Hay que tener evaluado un metabolismo fosfocálcico con calcio y con calcio en 24 horas. La vitamina D también. El zinc es un mineral que puede tener deficiencias en estos pacientes, se puede medir. Una deficiencia muy común es la deficiencia de tiamina, de vitamina B1, 30% de los pacientes obesos son deficientes, y estos serían los, digamos, los micronutrientes que idealmente se deberían solicitar antes de la cirugía. También se puede agregar, como opcional está en los consensos, la vitamina A y la vitamina E. Esto previo. Bueno, y en postquirúrgico, por supuesto, estos pacientes ya de por sí van a estar suplementados. O sea, estos pacientes tienen deficiencias de micronutrientes por su problema malabsortivo, principalmente de B12 y de ácido fólico. Y bueno, y en estos casos van a estar siempre suplementados con multivitamínicos, con calcio, con vitamina D, con B12, con hierro y todas las vitaminas A, E, K, tiamina, zinc, biotina, todas esas van a estar suplementados posteriormente. Y hay recomendaciones en cuanto a su dosaje en los controles periódicos que se hacen, generalmente a los 3 meses o 6 meses, según el tipo de cirugía que se haya hecho, siempre se controla la vitamina B12, el ácido fólico, la ferritina, todo el perfil, digamos, de metabolismo del hierro. Y a los 6 meses se puede controlar el zinc y micronutrientes como el selenio y el cobre también se pueden llegar a solicitar, digamos.
Bien, ¿por qué se genera tanta mejoría en la diabetes?
La mejoría en la diabetes se ve por distintos mecanismos. Por un lado, el que parece más claro y el que es más marcado es la acción del GLP-1. El GLP-1 es una hormona que se secreta en las células enteroendócrinas del intestino delgado, que tiene funciones de saciedad a nivel del sistema nervioso central, como incretina, favorece la secreción de insulina a nivel del páncreas, y también enlentece el vaciado gástrico. O sea que es una hormona que va a generar una disminución de la glucemia, ¿sí? un aumento de la insulina. En las post-cirugía bariátrica, lo que se ve es que los niveles de GLP-1 postprandiales, después de una comida, aumentan muchísimo más que en una persona que haya disminuido de peso, o sea, más allá de la disminución de peso, pero que no haya sido sometida a cirugía bariátrica. Entonces, este es un mecanismo muy importante. La causa de esto está hipotetizada. Se cree que es por, más que nada, la llegada de nutrientes menos digeridos y mucha más carga de nutrientes sin digerir al intestino delgado distal. Esa se llama, es la hipótesis del intestino distal. Junto con el GLP-1, digamos, que es secretado por el intestino, el otro mecanismo que está muy involucrado es la acción de los ácidos biliares, porque los ácidos biliares se secretan, por supuesto, en la bilis y en el intestino son transformados por las bacterias intestinales en los ácidos biliares secundarios. Estos ácidos biliares secundarios tienen una acción endocrina porque se pueden unir a básicamente dos tipos de receptores. Un receptor que es el TGR5, que este receptor va a generar aumentos también de GLP-1. Y otro receptor que se llama el FXR, que lo que hace es liberar un factor de crecimiento fibroblástico número 19, que lo que hace es aumentar la sensibilidad a la insulina. Entonces, acá los ácidos biliares están teniendo una acción endocrina por dos mecanismos, favoreciendo por un lado el GLP-1 y por otro lado la sensibilidad a la insulina. Después de la cirugía bariátrica, por los cambios, se intuye de la microbiota, se cambia la composición de los ácidos biliares de los pacientes y este mecanismo se potencia. Entonces sería otro efecto por el cual también se logra un mejor control de la glucemia. Y por supuesto el tema de la disminución de la masa grasa, que va a hacer que la insulina sea más sensible.
Bien, clarísimo. Paula, vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa, un par de minutitos nada más y ya estamos de vuelta, porque hay varias cosas más que queremos saber.
Visite el Clinical Chemistry Training Council. Sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
No digas, maybe. Tiempo de tantos ungüentos, de darnos contra el muro de nuestros lamentos, sigo buscando afuera lo que no hallo adentro, sin peros en la lengua, aquí te espero. No digas maybe. Sin remordimiento. tanta gente hablando a tu alrededor. No puedes ser feliz ni encontrar amor. A veces el entorno te nubla la vista, ya sea el gurú de turno o el psicoanalista. No digas, maybe. Ni reclamos, que esto no es una feria, ni un bazar, ni un mercado. No digas, maybe.
Seguimos con la doctora Paula Esteban, miembro de la Sociedad Endocrina.
Y acá estamos de nuevo, Paula, para seguir hablando del impacto de la cirugía bariátrica en los ejes endocrinos. ¿Por qué es tan importante, lo mencionabas hace un ratito, el dosaje de la vitamina B12?
Con respecto a la B12 y al fólico, el tema de evaluar la deficiencia es importante. Principalmente porque las manifestaciones de deficiencia son más bien tardías, porque si está el organismo tiene todavía reservas a veces por años hasta que se nota la deficiencia, pero además porque en estos pacientes al tener, digamos, su sistema malabsortivo, tienen baja cantidad de factor intrínseco que disminuye la absorción, ¿no?, de la vitamina B12, tienen menos secreción gástrica que dificulta también toda la absorción, por lo tanto son candidatos a tener anemias megaloblásticas y sobre todo al tema de alteraciones mentales por la deficiencia de B12. Así que en virtud de que es, digamos, una de las deficiencias más prevalentes, en este grupo su seguimiento, su control y también su reposición poscirugía es muy importante.
Bien, mencionaste varias veces la dislipemia. ¿Qué parámetros se modifican después de una cirugía? ¿Se mejora el riesgo cardiovascular con la normalización de los parámetros?
Sí, en general estos pacientes suelen tener hipertrigliceridemia, suelen tener HDLs bajos y LDLs aumentados. Después de la cirugía, también la remisión, digamos, de la dislipemia, o al menos la mejoría, es alta. Está escrito entre el 60 y el 100% de los pacientes no necesitan más tratamiento para su dislipemia. O sea que la mejoría es sustancial, más que nada, porque, bueno, se pierde masa grasa. Y a mayor pérdida de masa grasa, mejor va a ser la mejoría de esta patología. Más marcada va a ser la mejoría de esta patología. Sí se puede ver, bueno, lo que se observa es disminución de los triglicéridos, del colesterol total y del LDL. Y sí, en los primeros 6 meses, como el paciente está en un estado, digamos, de desnutrición inicial, posquirúrgico, ¿no? Porque, bueno, hasta que recupera, digamos, su capacidad alimenticia, tiene un gran catabolismo y una disminución de sus nutrientes, se puede observar en primera instancia una disminución del HDL bastante marcado. Por eso es importante que estos pacientes contrarresten esto con hacer ejercicio y actividad física, ¿no?, para no desbalancear El riesgo hacia el tema de la falta de la disminución del HDL. Y después esto sube a valores normales. Y sí, mejora el riesgo cardiovascular, disminuye. O sea, al disminuir, al mejorar, digamos, todos estos parámetros en conjunto, todos, ¿no? La dislipidemia, el diabetes y todos tienen menor riesgo cardiovascular. Lo mismo que la hipertensión, que también se mejora posquirúrgicamente, con mejoría o con remisión de la enfermedad, y entonces se ve que sí, que la incidencia de eventos en estos pacientes y la mortalidad por causa cardiovascular es mucho menor.
Y ahora con el tema de la absorción de calcio y los niveles de vitamina D, ¿cómo afecta esta cirugía a este metabolismo óseo?
Bueno, hasta ahora venimos diciendo como todas cosas muy buenas de la cirugía, pero bueno, el hueso se ve bastante afectado. Principalmente me refiero al bypass gástrico, que es el más frecuente y es el que tiene los mayores componentes. De por sí el hueso va a tener, digamos, dos efectos que se dan, varios. En realidad, por un lado, el efecto nutricional, como dijimos, la mala absorción de la vitamina D, la mala absorción del calcio. Esto puede generar disminución de la calciuria y aumentos de la PTH. Hay entre un 60 y un 70% de los pacientes puede tener hiperparatiroidismo secundario, más que nada a causa de eso, pero también con el gran descenso de peso que se produce, lo que le pasa al hueso es que de golpe tiene una disminución de la carga mecánica, y sabemos que el hueso responde a la carga mecánica que se le debe desarrollarse, por lo tanto lo que se observa es una disminución de la densidad mineral ósea en estos pacientes luego de la cirugía. También hay factores hormonales que entran en juego. Posquirúrgico se modifican todo lo que son las hormonas que produce el tejido adiposo y que impactan también sobre el hueso. Y el cambio en la composición corporal, porque también uno de los cuidados que hay que tener, pero bueno, siempre hay cierto grado de pérdida de masa muscular. Entonces, si se pierde mucha masa muscular, disminuye el estímulo también mecánico sobre el hueso. Todo esto lleva a que haya una disminución de la densidad mineral ósea. Y desde el laboratorio lo que podemos ver en estos pacientes es que los marcadores de remodelamiento suben mucho. Sobre todo los CrossLabs o CTX, que son marcadores de resorción ósea, tienen un aumento muy importante, hasta un 200% en el primer año, con picos a los 10 días de la cirugía y después a los 6 y 12 meses. Y los marcadores de formación también aumentan, pero no en tanta medida como los de resorción, lo que da indicio que hay una tendencia hacia la pérdida de hueso. De todos modos, como contraparte de esto, también podemos decir que todas estas observaciones que se hacen tienen, digamos, el sesgo que los estudios que analizan el tema del metabolismo en estos pacientes tienen el problema de que en el paciente cuando está obeso previo a la cirugía, la medición de la densidad mineral ósea es muy difícil porque la gran cantidad de tejido graso dificulta las mediciones cuando se hace por densitometría, sobre todo. Si se usan métodos más sofisticados, son más exactos, pero la mayoría, digamos, de los estudios que hay, lo más rutinario es la densitometría, y entonces ahí ya es difícil la evaluación previa, por lo cual a veces las conclusiones que podemos sacar de lo que pasa después es hay que, bueno, están un poco discutidas. Pero sí, lo de los marcadores se observa, y sí, bueno, que todo esto y la mala absorción tiene un impacto sobre el hueso. Por supuesto que estos pacientes van a estar suplementados con vitamina D y con calcio.
Claro. ¿Y qué pasa con otras patologías, como por ejemplo la poliquistosis ovárica o el hipotiroidismo? ¿Se observan mejorías?
Bueno, hay sobre el resto de otras patologías, hay muchísimos estudios de la cirugía bariátrica, sobre un montón. Sobre el tema de la poliquistosis ovárica, en general sobre la función gonadal, tanto en mujeres como en varones, se observan mejoras y mejoras notables. O sea, las pacientes, sobre todo con la mama de referir primero a las mujeres obesas tienen mucho trastorno del ciclo, muchos ciclos anovulatorios, hiperandrogenismo, muchas tienen poliquistosis e infertilidad. Y luego de la cirugía se observa una mejoría notable de todos los parámetros, pasan a tener ciclos regulares, aumenta muchísimo la fertilidad, y en el caso de la poliquistosis hay mucha remisión de la enfermedad. Por eso en estas pacientes es muy importante el tema de la anticoncepción, porque son pacientes que no lo tienen por ahí tan incorporado antes en su vida, porque por este tema de sus ciclos irregulares y su fertilidad no les era un problema. Y post cirugía inmediata hay que concientizar e instaurar un método anticonceptivo, porque es muy importante que estas pacientes no se embaracen en el primer año, más que nada, y idealmente en los primeros dos de la cirugía, porque bueno, su estado nutricional y todo lo que le está pasando al organismo no es un organismo muy apto para recibir embarazo. La poliquistosis se mejora más que nada por la pérdida de peso y por la pérdida de masa grasa. Si bien la poliquistosis es una enfermedad no multifactorial y tenemos personas que no son obesas y tienen poliquistosis, el sobrepeso y el aumento de la masa grasa es un disparador y un potenciador de esta enfermedad. Entonces, la mejora que se observa es por la gran disminución de peso que hay. En los hombres obesos tienen una patología bastante particular, el hecho de tener tanta masa grasa hace que tengan una aromatización periférica de la testosterona, o sea, una conversión de testosterona a estradiol, entonces hace que tengan niveles de estradiol mayores de los normales. Eso inhibe a nivel de la hipófisis la liberación de LH, y esa LH no estimula la producción de testosterona. Entonces tienen testosteronas bajas, con LH bajas, o sea que sería un hipogonadismo hipogonadotrófico, con niveles de estrógenos elevados, hiperestrogénicos. Esto les trae, por supuesto, las consecuencias de un hipogonadismo, de infertilidad y también de mejoría de su función sexual. Y después de la cirugía mejora también mucho, la testosterona en general se normaliza hacia los 12 meses post cirugía bariátrica, más que nada por lo mismo, por el efecto de la disminución de peso y la disminución de la masa grasa, que hay menos conversión, aromatización periférica y se mejora todo este eje. Está un poco discutido si la calidad del semen no se ve afectado por la malnutrición. Después de la cirugía. Hay algunos estudios, pocos, porque bueno, la realidad es que hay menos casuística de hombres con cirugía bariátrica que de mujeres. La bibliografía no es del todo clara, pero bueno, en algunos autores que han hecho ese estudio sugieren como que la calidad espermática podría disminuir en el primer tiempo por cirugía, pero bueno, después se supondría que es mucho mejor y la función sexual también les mejora un montón. O sea que todo lo gonadal mejora mucho. Y con respecto a la tiroides, en general, a veces los pacientes obesos, más allá de que sean, bueno, por supuesto pueden ser hipotiroides previos, si no lo son, igual a veces tienen tendencia a tener TSHs ligeramente elevadas, y hormonas y T3 libre ligeramente elevadas con T4 normales. Después de la cirugía está medio discutido. Algunos mejoran la TSH, otros siguen igual. Sí se ve que los pacientes hipotiroides muchas veces requieren menos dosis de levotiroxina, pero también hay que considerar que hay cambios en lo que es la absorción y el metabolismo de la levotiroxina, y por lo tanto necesitan generalmente ajustes de dosis estos pacientes.
¿Y qué pasa con la grelina y con la leptina después de esta intervención? ¿Qué pasa con su producción?
Bueno, la grelina, que es una hormona no producida por el estómago, al seccionarse el estómago, que es un estómago tan chico, y sacar toda la otra parte tiene menos estímulo, entonces lo que se ve es que hay una reducción de la arelina en las primeras semanas después de la cirugía. Esto favorece porque, bueno, la arelina es una hormona orexígena, ¿no?, que da ganas de comer, y bueno, su reducción facilita el tema de la saciedad y de la reducción del hambre. Hay mucha modificación en todas las hormonas gástricas y entéricas, ¿no?, porque, bueno, es casi uno de los principios de esta cirugía al cambiar tanto la anatomía del aparato digestivo. La leptina en las personas obesas generalmente está aumentada al punto de que tiene una resistencia, ¿no? La persona obesa tiene niveles elevados de leptina, pero tiene una resistencia a la acción. Entonces la leptina no actúa. La leptina de por sí es una hormona que favorece el gasto energético y la anorexia, pero en estos pacientes, por ese nivel tan sostenido, no genera este efecto. Cuando post cirugía se pierde masa grasa, que en realidad lo que se hace es los adipocitos en la cantidad sigue igual, pero disminuyen mucho su tamaño, disminuye mucho el componente inflamatorio del tejido adiposo, el tejido adiposo que antes se creía nada más que una reserva ovárica, ¿no?, que era una reserva grasa, ya ahora sabemos que es mucho más que eso, ¿no?, y que es de por sí ya un órgano endocrino, y en la obesidad tiene mucho componente de células inflamatorias y secreción de citoquinas, que con la cirugía bariátrica disminuye. Esta disminución de la masa grasa hace que disminuzcan los niveles de leptina a valores más normales y aumente los de la adiponectina, que también es una hormona buena del tejido adiposo. Así que, bueno, la cirugía contribuye a disminuir sus valores.
Bien, ¿hay algún tipo de evaluación sobre la microbiota en pacientes que han tenido una de estas cirugías previamente y a posteriori?
Sí, hay varios estudios muy diversos. Hay uno muy interesante que salió hace poco este año, que compara la microbiota prequirúrgica y postquirúrgica inmediata, 3 meses y 6 meses. Lo que se ve, se estima que hay cambios, o sea, que hay cambios en la microbiota, sí, también se ha visto por estudios experimentales en los cuales se hace trasplante de materia fecal en ratones que han sido sometidos a cirugía bariátrica, y los ratones en los cuales se los trasplanta no aumentan de peso, o sea, tienen menos tendencia a aumentar de peso. Se estima que hay cambios en su composición y en su cantidad. Lo que está un poco discutido es si eso es un cambio permanente o si es un cambio que se da inmediatamente después de la cirugía y después vuelve a ser lo que era. Pero definitivamente sí, digamos, hay un componente muy importante en la microbiota porque hay un mecanismo propuesto, uno de los cuales mejora la diabetes, que tiene que ver con cómo se transforman los ácidos biliares por parte de las bacterias intestinales, y se ve que, o sea, post cirugía, digamos, esta cambia la composición de los ácidos biliares secundarios, que son los que son transformados por la microbiota, y esos ácidos biliares que tienen una acción endocrina en distintos tipos de receptores favorecen el tema de la liberación de insulina y del manejo de la diabetes. Por eso es que se sabe que, digamos, definitivamente hay un cambio en la microbiota.
Por último, Paula, ¿qué rol juega el laboratorio en la previa a la cirugía bariátrica y luego de realizarse?
Bueno, el laboratorio juega un rol importante porque dentro de lo que es la evaluación prequirúrgica del paciente, que va a incluir, por supuesto, la historia médica exhaustiva, tanto médica, psiquiátrica, física, está toda la evaluación del laboratorio. En la evaluación inicial se tiene que evaluar el hemograma con plaquetas, la glucemia, la función renal, el hepatograma, la orina completa, la coagulación, el ácido úrico y el perfil lipídico. Más que nada también para tener un conocimiento de las comorbilidades que tiene el paciente obeso. A esto, por supuesto, le sumamos la evaluación de los micronutrientes, de la B2, el fólico y las demás, por lo cual es muy importante el rol que va a tener el laboratorio en prequirúrgico. Y posquirúrgico, antes de olvidarme, la prequirúrgica también se pueden incluir, si bien no está recomendado de rutina, lo que es la evaluación endocrina de los pacientes, si se sospecha, por ejemplo, de alguna patología endocrina, como más frecuentemente puede ser el hipotiroidismo, se puede agregar la evaluación del eje tiroideo, pero eso no está, digamos, recomendado para todos los pacientes. Y posquirúrgico también va a tener un rol importante en el laboratorio porque, bueno, estos pacientes van a tener controles por lo menos al mes, 3 meses, 6 meses y al año de la cirugía con estos mismos parámetros que les nombré. Algunos, bueno, se piden en todos los controles y otros se pueden pedir más espaciadamente o también según el tipo de cirugía se hace más hincapié en lo que es, por ejemplo, las vitaminas. En el caso si es un bypass gástrico, se va a hacer más seguimiento de todo lo que es las vitaminas por el tema malabsorptivo. Pero bueno, el laboratorio va a tener ahí un rol bastante importante.
Bien, Paula, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu completo reporte sobre este tema que no habíamos tocado nunca, realmente el impacto que tienen este tipo de cirugías a nivel hormonal y de qué manera el laboratorio tiene que estar presente tanto en la previa como luego de realizada esta intervención. Muchísimas gracias por tu participación de hoy en El Microscopio. Un abrazo.
No, por favor, gracias a vos. Igualmente, hasta luego.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. El Microscopio.
El
Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos coccidioidomicosis. La coccidioidomicosis, también conocida como fiebre del valle, es causada por las esporas de un hongo que crece en el suelo en partes de California, Arizona y otras áreas del suroeste de Estados Unidos. Según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se reportaron 9.735 casos hasta el 27 de julio, un poco más que los 9.251 casos reportados durante el mismo periodo en 2018. Las personas se infectan con este hongo al inhalar las esporas presentes en el polvo que flota en el aire cuando corre viento o se altera el suelo, como las excavaciones durante construcciones. La mayoría de las personas infectadas no presenta signos de enfermedad. Aquellos que sí enferman pueden mostrar síntomas similares a los de otras enfermedades como la influenza o la neumonía bacteriana o viral, por lo que la coccidioidomicosis no siempre se reconoce. Las personas con un mayor riesgo de enfermedad grave incluyen aquellas de 60 años o más, mujeres embarazadas y personas con diabetes o afecciones que debilitan su sistema inmunológico.
O microscopio.
Tuberculosis. Los casos de tuberculosis en México se duplicaron en el primer semestre del año, cuando se reportaron 19.124 casos contra 10.117 en igual periodo de 2018. La Secretaría de Salud informó que los nuevos casos detonaron debido a las personas que están en contra de la vacunación y rechazan la medicina preventiva. Uno de los factores que aumentó el número de infectados fue el desperdicio y manejo inadecuado de las vacunas, lo que generó desabastecimiento en algunos centros de salud, de acuerdo con un informe de la Asociación Mexicana de Vacunas y la Alianza por la Vacunación. Filariosis linfática. Yemen se convirtió en el segundo país en la región del Mediterráneo Oriental de la Organización Mundial de la Salud en eliminar la filariosis linfática como un problema de salud pública, uniéndose a otros países ya validados por la Organización Mundial de la Salud por cumplir con los criterios. Este logro histórico, en un entorno particularmente desafiante, brinda esperanza para mejorar la salud de las generaciones futuras. La filariosis linfática en Yemen probablemente no fue documentada en la antigüedad.
Con microscopio.
In the dark, you can trust me, 'cause you know that's how it must be. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. Her eyes like windows trickle in rain upon her pain, getting deeper, though my love wants to relieve her. She walks alone from wall to wall, lost in a hall. She can't hear me, though I know she likes to be near me. Lisa, sad Lisa, Lisa. Corner by the door, there must be more I can tell her, if she really wants me to help her. I'll do what I can to show her the way, and maybe one day I will free her, though I know no one can see her. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Paula Esteban, miembro de la Sociedad Endocrina, al doctor Sergio Bernardini, presidente de la Sociedad Italiana de Bioquímica Clínica y Biología Molecular.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.